Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Hoy tenemos programas comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa de español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Argentina han establecido un grupo de trabajo sobre comercio e inversión en un esfuerzo inicial para impulsar la cooperación comercial bilateral entre ambas naciones. El gobierno indonesio alienta el aumento en las relaciones intercomunitarias entre Indonesia y Argentina. Eso se reveló en una reunión entre el presidente Joko Widodo y el presidente argentino Mauricio Macri en el Palacio Bogor, Jawa Occidental, el miércoles. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, cree que reubicar la capital fuera de la isla principal de Java disminuirá la desigualdad de ingresos entre los grupos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Indonesia y Argentina han establecido un grupo de trabajo sobre comercio e inversión en un esfuerzo inicial para impulsar la cooperación comercial bilateral entre ambas naciones. Nimade Ayu Martini, director de Comercio Bilateral del Ministerio de Comercio, señaló en Jakarta el miércoles que en este foro Indonesia y Argentina podrían intercambiar información. Ella explicó que el grupo de trabajo actuará como un foro de comunicación, promoción e instalaciones para los dos países. Los dos gobiernos han alentado a empresarios de ambas naciones a participar en diferentes eventos empresariales organizados en ambas naciones. Cuando las tres funciones funcionen, Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión emitirá recomendaciones sobre actividades futuras. Las recomendaciones servirán de base para establecer un acuerdo de libre comercio, Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA. Para un acuerdo comercial con Argentina, Indonesia inicialmente debe forjar una cooperación multilateral con el bloque económico y político Mercosur que agrupa a Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina. El presidente argentino Mauricio Macri, acompañado por la primera dama Juliana Awada, y realizó una visita de Estado a Indonesia el miércoles. El presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana dieron la bienvenida a Macri y Awada en el Palacio Bogor antes de celebrar una reunión individual. El gobierno indonesio alienta el aumento de las relaciones intercomunitarias entre Indonesia y Argentina. Eso se reveló en una reunión entre el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente argentino Mauricio Macri en el Palacio Bogor, Jawa Occidental, el miércoles. Además de los aspectos económicos, el gobierno de Indonesia también espera que el gobierno argentino pueda mejorar conjuntamente las relaciones entre ambos países. Esto fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo a dar la bienvenida al presidente argentino Mauricio Macri en el Palacio Presidencial en Bogor, Jawa Occidental, el miércoles. Según Retno, el gobierno indonesio expresó su esperanza de que el gobierno argentino pueda brindar conveniencia a los indonesios que desean visitar Argentina. La facilidad está relacionada con la gestión de visas que puede completarse en un tiempo no demasiado largo. Según Retno, esto recibió una respuesta positiva del presidente Macri, quien dijo que haría cambios en el sistema del gobierno argentino. Contactos entre los pueblos es nuestro obstáculo con respecto al tema de las visas. Arreglar las visas para ir a Argentina, por ejemplo, llevamos un largo tiempo de espera y en realidad la hemos comenzado a discutir. Solo cuando el presidente lo dijo, de inmediato que el presidente argentino respondió, de inmediato que su sistema será revisado. Además del tema de la gestión de visas, otra cosa que se destacó en la reunión del presidente Joko Widodo y el presidente argentino Mauricio Macri se relacionó con la estandarización de la educación. Sobre este asunto, según Retno, los gobiernos de Indonesia y Argentina firmaron un memorando de entendimiento para igualar la estandarización de la educación. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, cree que reubicar la capital fuera de la isla principal de Java disminuirá la desigualdad de ingresos entre los grupos. Brojonegoro comentó durante el diálogo nacional hacia el futuro capital inteligente verde Ibeya en Jakarta el miércoles. Trasladar la capital a provincias alternativas hará que la economía sea más intensiva en mano de obra. El ministro opinó que promover una economía más intensiva en mano de obra puede reducir la brecha de ingresos entre los grupos tanto a nivel regional como nacional. Una reducción en el nivel de desigualdad de ingresos es evidente por el aumento del 0.23% en los precios del capital y un aumento en los precios laborales en 1.37%. El aumento en los precios laborales estará acompañado por un aumento en el producto marginal del trabajo. La única indicación de que se puede considerar que tiene un impacto negativo es la transferencia de capital que puede causar una inflación adicional. Sin embargo, la actividad de construir el nuevo capital solo agregaría poca inflación al 3.30% desde la inflación base del 3.12% del año pasado. Señaló que el aumento todavía está dentro del límite que se puede tolerar y el impacto es relativamente mínimo. El gobierno planea desarrollar 12 zonas económicas especiales este año que incluyan destinos turísticos. Hiram Shah Taib, jefe de desarrollo de la aceleración del desarrollo de los destinos turísticos prioritarios, dijo que esperaba que el presidente Joko Widodo aprobara 8 destinos de zonas económicas especiales este año. Dijo que el presidente decidiría si Tanjung Gunung y Sungai Liat en Bangka Belitung y Singosari en Jawa Oriental serían 3 de los destinos. Hiram Shah dijo que el esquema de zonas económicas especiales fue desarrollado para promover destinos turísticos llamados New Balis, porque a través del modelo de zonas económicas especiales, la inversión era más atractiva debido al rápido procesamiento de licencias, los incentivos fiscales y el apoyo infraestructural. Dijo que 4 New Balis que se estaban desarrollando a través del esquema zonas económicas especiales eran Tanjung Kelayang en Belitung con una inversión estimada de 1.4 billones de dólares, Tanjung Lesung en Banting 4 billones de dólares, Morotai en Maluku 2.9 billones de dólares y Mandalika en Nusa Tenggara Occidental 3.000 millones de dólares. Dijo que los objetivos de inversión no se habían cumplido totalmente para cada proyecto, pero la inversión esperada de 2019 a 2024 para Mandalika se podría duplicar, ya que el área de zonas económicas especiales se había expandido a 1.200 hectáreas. El desarrollo de los 10 New Balis necesita una inversión total de 500 billones de rupiah, de los cuales el 32% provendrá del presupuesto estatal, en particular para el desarrollo de infraestructura básica, mientras que el restante 68% provendrá de inversionistas privados. El ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática de Indonesia, Safrudin, realizó una visita de trabajo a Georgia para fortalecer la cooperación relacionada con el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. En su reunión con el ministro de Ley de Georgia, Tiasu Lukiani, recientemente dijo que Safrudin, el Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática de Indonesia, siempre se abre al aprendizaje y obtiene experiencias positivas de países amigos para continuar produciendo innovaciones de servicio público de clase mundial. Según lo informado por Portal de Noticias Antara el miércoles, Safrudin agregó que el programa de reforma burocrática en curso en Indonesia apunta a lograr una mejor gobernabilidad. En este sentido, el Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática ha llevado a cabo 5 pasos estratégicos para mejorar la calidad de los servicios públicos en Indonesia. Entre ellos se encuentra la implementación del sistema de responsabilidad de rendimiento de la agencia del gobierno para aumentar la eficacia y la eficiencia del presupuesto y la estrategia de establecer 16 centros de servicios públicos para facilitar la gestión de varios permisos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el tema del comentario de hoy es impulsar el interés de las generaciones jóvenes a convertirse en agricultores. La profesión de los agricultores no es cada vez más atractiva para la generación joven de Indonesia. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, los trabajadores del sector agrícola en 2019 registraron 35 millones de personas, o 28% de los 124 millones de población que trabaja. Mientras que en 2017 el número de trabajadores en el sector agrícola fue de 35 millones, o 29% de los 121 millones de población que trabaja. Incluso a partir del perfil de edad, el agricultor promedio en Indonesia ahora tiene más de 50 años de edad, con muy poco interés en los jóvenes que sean agricultores. La falta de interés de la generación joven de Indonesia a convertirse en agricultores se debe a que los indonesios subestiman la profesión de los agricultores. La imagen de los agricultores desgastados y sucios no cautiva a los jóvenes. Además, muchos agricultores que viven en la pobreza hacen que la profesión de los agricultores quede muy atrasada en comparación con la profesión de médico o policía. La baja número de agricultores ciertamente no puede ser tolerada, porque las necesidades de alimentos continúan aumentando en línea con el crecimiento de la población en Indonesia. Esto puede hacer que la soberanía alimentaria se vea amenazada. Si quieres ser independiente de las importaciones, es muy importante mantener la existencia de los campesinos. Impulsar el interés de las generaciones más jóvenes a convertirse en agricultores es una prioridad. El esfuerzo por salvaguardar la existencia de los campesinos que se lleva a cabo primeramente fue cambiar la imagen de los agricultores ante los ojos de una generación joven. La tecnología agrícola actualmente puede cambiar la imagen o las opiniones de los jóvenes sobre la agricultura. El uso de equipos modernos en el sector agrícola debe aplicarse desde los sectores de arriba hacia abajo, desde la labranza hasta la cosecha. El uso de este equipo tiene la consecuencia de reducir el número de agricultores, pero eso no importa porque en realidad en otras partes puede aspirar más trabajo o fuerzas laborales. El uso de la tecnología tiene como objetivo aumentar la productividad y estimular a las generaciones más jóvenes para que se interesen en convertirse en agricultores y hacer negocios en la agricultura. Con el fin de intensificar el uso de la tecnología en el sector agrícola, el gobierno de Indonesia se está centrando actualmente en el fortalecimiento de la educación y la capacitación en recursos humanos. Esta estrategia del gobierno ha comenzado a mostrar resultados, como lo demuestra el creciente número de estudiantes que estudian en el Politécnico de Desarrollo Agrícola. En la recién reunión bilateral, Nueva Zelanda incluso admitió que Indonesia había logrado implementar una estrategia para atraer a los jóvenes a convertirse en agricultores. ¿Qué esperamos de ellos? Los jóvenes que estudian tecnología agrícola más tarde se convertirán en agricultores productivos, no elegirán otras profesiones. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de junio del año 1954. La central nuclear de Obninsk en la Unión Soviética se convirtió en la primera central nuclear del mundo en producir electricidad a 5 kilovatios. Dos años más tarde, las plantas nucleares fueron construidas y operadas con diferentes funciones en el Reino Unido. Mientras estaba en Francia, el primer centro de operaciones nucleares se explotó y comenzó a producir en Chinon en 1963. El modelo de tecnología nuclear se convirtió en una tendencia para la energía en todo el mundo, aunque los costos de uso y producción aumentaron a un alto costo en el año 70 hasta 80. Finalmente, el desastre de Chernobyl en 1986 hace que los humanos vuelvan a pensar en el uso nuclear como generador de energía. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de junio del año 1993. Los Estados Unidos atacaron a Bagdad. El 27 de junio de 1993, utilizando 23 misiles de largo alcance, los Estados Unidos atacó la ciudad de Bagdad y sus alrededores. Este ataque se lanzó porque Estados Unidos acusó al régimen de Saddam de estar involucrado en un intento de asesinato contra el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush Sr., durante una visita a Kuwait en abril del mismo año. En este ataque, 6 civiles iraquíes murieron y una oficina de la Agencia de Seguridad iraquí resultó dañada. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de junio del año 1997. Rahmonov y Abdullah Nur firmando la paz. El 27 de junio del año 1997, el presidente de Tayikistán, Imam Ali Rahmonov, y el líder de los combatientes islámicos del país, Abdullah Nur, firmaron un acuerdo de paz en Moscú. Con la firma del acuerdo, la guerra civil en Tayikistán ha finalizado durante 5 años. Aproximadamente un año después de la independencia de Tayikistán, en 1991, después del colapso de la Unión Soviética, surgieron conflictos entre los grupos que querían dirigir el gobierno islámico en Tayikistán con grupos prorrusos. Este conflicto finalmente estalló en una guerra civil que causó muchas víctimas. Las Naciones Unidas, Irán y Rusia trataron de ser mediadores entre los dos grupos que finalmente lograron firmar el Acuerdo de Paz de 1997. En virtud de este acuerdo, el 30% de los cargos gubernamentales fueron entregados a los grupos islámicos y sus soldados islámicos fueron incluidos en el ejército de Tayikistán. Además, se hizo una enmienda a la Constitución de Tayikistán que acomoda la voluntad de los grupos islámicos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de Indonesia expresa la gestión de residuos plásticos. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya Bakar dijo que Indonesia no se queda atrás en el manejo de residuos plásticos en el mar. De hecho, consideró Indonesia era bastante líder en la expresión a nivel internacional y apoyada por acciones tanto a nivel regional como nacional. Siti Nurbaya Bakar reveló esto después de asistir a las actividades de cooperación mutua de Bebersih Ciliwung o Limpia Ciliwung en Cibinong Regencia de Bogor, provincia de Jawa Occidental el domingo. Dijo que Indonesia no se quedó atrás para comprometerse con el manejo de residuos plásticos. Indonesia ya tiene un reglamento presidencial para su plan de acción. Siti Nurbaya dijo que los esfuerzos para reducir los residuos plásticos se llevaron a cabo a partir de la emisión de un reglamento presidencial específicamente para el manejo de residuos plásticos en el mar. También existen prácticas llevadas a cabo por los gobiernos locales para reducir el uso de residuos plásticos. Pero la ministra Siti Nurbaya admitió que solo alrededor de 30 ciudades y regencias aplicaron las reglas con respecto a los residuos plásticos. La ministra dijo más allá que el Plan de Acción Nacional relacionado con los residuos plásticos ya había llegado a través de regulaciones presidenciales y regulaciones regionales. El 80% de las regiones ya tienen planes de acción para reducir los residuos de plástico en sus decretos regionales principales. Siti Nurbaya también recordó que en una reunión entre países sobre el manejo de la contaminación marina, se determinó que Bali se convirtió en un centro regional para el manejo de la agua limpia. Anteriormente, 10 jefes de Estado o gobierno miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ratificaron la declaración de Bangkok sobre la lucha contra desechos marinos en la región de la ASEAN. En el documento, los jefes de Estado de la ASEAN acordaron fortalecer la acción a nivel nacional, así como a través de acciones de colaboración entre los países miembros de la ASEAN y sus socios para prevenir y reducir significativamente los desechos marinos, especialmente de actividades terrestres, incluida la gestión ambientalmente racional. Los jefes de Estado o gobierno de la ASEAN acordaron fomentar un enfoque integrado de tierra hasta mar para prevenir y reducir los desechos marinos. También están decididos a fortalecer las leyes y regulaciones nacionales y mejorar la cooperación regional e internacional, incluido el diálogo sobre políticas y el intercambio de información relevante. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
padam dan berakhir.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de Padoa de la provincia Nusa Tenggara Oriental, es decir, el baile de Padoa de Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, del 28 al 30 de junio de 2019 se celebrará en Noruega un festival titulado Festival de Indonesia. En el festival, hasta 12 estudiantes de escuela secundaria del distrito de Saburai Jua, Nusa Tenggara Oriental, promoverán bailes tradicionales de Saburai Jua. Los 4 bailes que se promoverán en las actividades que se llevarán a cabo en la Embajada de la República de Indonesia en Oslo, a saber, Padoa, Ledo, Habu, Haba, Korai y Pedogo Aru. La edición de la belleza de Indonesia de hoy presentará uno de los bailes, a saber, el baile Padoa. Oyentes, este ritual generalmente se baila juntos, tanto por bailarinas como por mujeres. Por lo general, los residentes llevan a cabo el baile Padoa al final de la temporada de lluvias y durante las noches de la luna llena. Los bailarines se reúnen en un lugar formando un círculo, bailando y cantando para orar. Además de las ceremonias rituales, esta danza a menudo también se baila para encontrar un compañero, ya que esta danza suele ser realizada por jóvenes, por lo que se convierte en un lugar para conocerse. Oyentes, en sus actuaciones, los bailarines suelen estar envueltos en ropas tradicionales. Para las bailarinas, usualmente se ponen un paño típico llamado ei, que está atado al pecho y cubre las piernas. Para el cabello, por lo general se pone un boyo en un estilo típico de Sabu. Además, las bailarinas también están equipadas con accesorios como brazaletes, pendientes, collares y cinturones de plata. Mientras que para los hombres, los bailarines usualmente usan un paño típico llamado higihuri, que está atado al abdomen y cubre hasta la rodilla. La parte superior del cuerpo también suele usar la tela, pero está hecha de forma esbelta. Mientras que la cabeza suele ser bailarines masculinos, se ponen dastar llamada vila hipora. Los bailarines, tanto hombres como mujeres, usan recipientes que contienen maní verde que se montan y se atan a sus pies. Además de ser un complemento de la danza tradicional, resulta que poner maní verdes en recipiente tejido también tiene otro propósito. Se cree que maní verde aún están intactas después de ser llevadas a bailar, lo que significa que las semillas tienen buena calidad para ser sembradas en la siguiente temporada, mientras que en la presentación de la danza de Padoa, en general solo se acompaña de canciones de poesía del portador de una poeta. Además del sonido de la música, solo proviene el sonido del contenedor a los pies del bailarín. Oyentes, esta fue la edición de la belleza de Indonesia esta vez sobre baile de Padua. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bangku kosong sisi jendela, saksi bisu antara kita. Saat waktu luangkan kita, kita lupakannya. Terbawa cerita, berbagi bersama, canda tawanya yang teringat.
Bagaimana kau tahu ada arti di balik tata mata itu? Bukanlah sekejap tata mata biasa.
Akhir cerita ini bisa jadi berbeda. Semua tentang kita di tempat biasa, berbagi cerita, canda ceria dengan dia. Di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Bagaimana Ku Tahu, que significa en español ¿Cómo Puedo Saber? Una canción cantada por Malik and the Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, leales a la voz de Indonesia, estoy muy contento que yo, el locutor Budiman Gultom, puedo volver a reunirse con ustedes en el programa de miscelánea. En la edición de esta miscelánea presento información sobre Pusat Budaya Yogyakarta Shanghai, dibangun di Kampung Ketandan. El Centro Cultural de Yogyakarta Shanghai fue construido en el pueblo de Ketandan. Así que asegúrense de quedarse con nosotros en www.boinos.it. He
Estimados oyentes, la ciudad de Yogyakarta y Shanghai han establecido una cooperación de provincia hermana desde hace 5 años. Yogyakarta y Shanghai son lo mismo como regiones especiales lideradas por el gobernador. Como provincia hermana, Shanghai ha colaborado en muchos campos como la ciudad económica más desarrollada de China. Por ejemplo, la cooperación en el campo de la cultura, a saber, la construcción del Centro Cultural Yogyakarta-Shanghai en el pueblo de Ketandan. El Centro Cultural Yogyakarta-Shanghai se convierte en una forma de refuerzo del programa de provincia hermana que ha sido establecido por el gobierno de la región especial de Yogyakarta con Shanghai, China. Según Umar Priyono, personal experto del gobernador de la región especial de Yogyakarta, en los campos del derecho, el gobierno y la política se espera que la existencia de la cooperación de la provincia hermana a través de este centro cultural presente a Yogyakarta a la población china y que sin duda pueda abrir un nuevo potencial turístico. Este centro cultural se constituirá en el barrio chino de Ketandan, Malioboro, Yogyakarta. El edificio del Centro Cultural Yogyakarta-Shanghai fue creado como un lugar para diversas actividades culturales, educativas, comerciales y de otro tipo para apoyar la colaboración de la provincia hermana. Estimados radioescuchas, el secretario regional, o SEKDA por sus siglas en Indonesia, de la región especial de Yogyakarta, ingeniero Gatot Saptadi, dijo que actualmente las artes culturales de la región especial de Yogyakarta a menudo se envían y se muestran en China para enfatizar la existencia de Yogyakarta. Pero para edificios permanentes como China, actualmente está siendo pionero. Con esta colaboración, por supuesto, la ciudad de Yogyakarta y su potencial turístico pueden ser mejor conocidos, especialmente por la gente de Shanghai y por la sociedad china en general. El personal experto del gobernador de la región especial de Yogyakarta en los campos de derecho, gobierno y política, Umar Priyono, agregó que con la adquisición de esta instalación de colaboración se espera que luego los chinos también proporcionen las mismas instalaciones. Así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema Pusat Budaya Yogyakarta-Shanghai Dibangun di Kampung Ketandan. El Centro Cultural de Yogyakarta-Shanghai fue construido en el pueblo de Ketandan. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta la vista. Adiós.
semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceof.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Namun antara engkau dan aku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y mandar sus comentarios y sugerencias a voice@voiceindonesia.id.